Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar en el programa. Bueno, en México se está viviendo este proceso electoral que tiene como jornada electoral el próximo 6 de junio de este 2021 y está perfilándose este proceso electoral pues con características de violencia en algunos lugares de la República Mexicana. Está siendo cada vez más preocupante la situación en relación a candidatos asesinados o aspirantes a gobernar en localidades del país. Y bueno, pues consultorías especializadas han dado informes importantes al respecto. Cito la que encabeza Rubén Salazar, que es la consultoría Etelec, que ha dado a conocer pues más de 80 asesinatos de políticos en este proceso electoral y focaliza la información en los 34 aspirantes y candidatos asesinados. En el último reporte que se dio a conocer públicamente, 34 aspirantes y candidatos asesinados, de los cuales 29 pretendían competir por puestos en el ámbito municipal, ya sea en regidurías, en sindicaturas o en alcaldías. Y bueno, de estos 29 candidatos asesinados, el 89%, según esta consultoría, eran opositores a los alcaldes de los municipios que buscaban gobernar o representar. Es un panorama muy delicado. Esta información, bueno, pues se ha ido actualizando lamentablemente en las últimas horas. El asesinato de una candidata en el estado de Guanajuato, pues desde luego ha sacudido, una candidata postulada por Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues de esto nos informa Krupskaya Liz, nuestra colega de CNN, que nos da los detalles de la información. Adelante, Krupskaya.
Sin tregua a la violencia en contra de candidatos o aspirantes a algún cargo en las próximas elecciones del 6 de junio en México, y donde están en disputa más de 20.000 cargos, entre ellos 15 gobiernos estatales. El martes fue asesinada la candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán, mientras participaba en un mitin. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el hecho a la delincuencia organizada.
Y sí, es gente que quiere generar inestabilidad. Sin duda es delincuencia organizada. Esto se da en Guanajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos. Y nosotros pues vamos a seguir brindando protección.
La Fiscalía de Guanajuato confirmó a CNN que ya existe una investigación en curso, aunque hasta el momento no hay detenidos. ¿Sí? De acuerdo a la consultora Etelec, desde el 7 de septiembre al 25 de mayo, en México han sido asesinados 88 políticos.
Tenemos un registro de 724 agresiones o hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, desde homicidios, amenazas, secuestros, robos, intimidación en actos proselitistas, entre otros delitos. El saldo es, de víctimas mortales es de 88 políticos que han sido asesinados, de ellos 34 aspirantes y candidatos a diversos puestos de elección. Y se está conformando verdaderamente autoritarismos a escala granular, ¿no? A escala local, que cuando llega un candidato con una oferta política para combatir la corrupción, combatir estos vínculos delictivos, pues representa una amenaza, ¿no? Para estos poderes, y lo amenazan, lo secuestran o peor aún lo asesinan, ¿no? Lo apartan de la contienda.
Pero ¿quiénes están detrás de estos hechos? Para el director de Etelec, no solo está el narcotráfico, hay otros grupos delictivos que con estas acciones, dice, estarían buscando mantener el control de algunas localidades. Este miércoles, el candidato a la alcaldía de Acapulco por el partido Fuerza por México, José Alberto Alonso, fue atacado con armas de fuego cuando se dirigía a un evento político.
Él se trasladaba a un recorrido que iba a realizar en el tianguis de la Colonia Zapata. Al llegar a la mitad del camino, en la bajada de su casa, fue agredido a balazos.
El 12 de marzo, el presidente de México anunció la puesta en marcha de un plan para proteger a candidatos. Recordó entonces que durante el proceso electoral del 2018, más de 150 políticos fueron asesinados en el país. La persistencia de la ola de violencia política, según han señalado diversos partidos, constituye un golpe directo a la democracia. Krupskaya Liz, CNN. Ciudad de México.
Hemos buscado para conversar con él a Carlos Matienzo. Carlos es el socio director de Data Inc., Él es maestro en seguridad por la Universidad de Columbia y bueno, pues con la empresa que ha desarrollado en materia de seguridad e información, es importante detenernos con él para analizar el momento que vive México en relación a esta llamada violencia política. Gracias, Carlos, por estar aquí y por tomar la comunicación. Bienvenido a CNN.
Gracias, Carmen. Un saludo a ti y a quienes nos sintonizan el día de hoy.
¿Qué ven ustedes en este panorama, Carlos?
Pues como tú lo comentabas, varias diversas consultorías estamos haciendo un esfuerzo por observar y contabilizar la violencia, particularmente los asesinatos de personas vinculadas al proceso electoral, y todos coincidimos en que los números andan arriba de 80 víctimas de homicidios, más de 30 aspirantes, incluso personas, los más recientes, que ya eran candidatos con registro y aspiraban a un puesto de elección popular. También estamos hablando de familiares de los políticos, de militantes de los partidos, dirigentes políticos e incluso autoridades electas. Y aunque es muy prematuro y no nos corresponde a nosotros, sino a las autoridades, determinar las causas de esos asesinatos, por las condiciones en las que se dieron y los lugares donde sucedieron, sabemos que una parte de ellos están vinculados a temas de crimen organizado, pero también hay otra parte importante que está vinculada a problemas de conflictividad social y política en lugares con una cultura democrática, por decirlo de una forma, débil, como el caso de Oaxaca o el caso de Veracruz, particularmente el sur del estado. Y también hay otros casos, la menor proporción, que probablemente estén vinculados a problemas personales de los candidatos o incluso de seguridad pública, como pueden ser los robos. Pero lo que une a todos estos tipos de casos es un problema subyacente y estructural, de impunidad y de un Estado de Derecho débil. Y sin Estado de Derecho, pues no hay una democracia consolidada ni funcional, donde sean los electores quienes elijan a sus representantes y no las balas, no las armas ni los intereses particulares.
Bueno, el panorama de 2021 pues es este. No es consuelo, ni mucho menos, pero también es cierto que en otros procesos electorales en México ha habido hechos de sangre como estos. En tu revisión, en la revisión que tiene Data Int de la evolución de estos fenómenos, ¿qué nos dirías, Carlos?
Sí, es correcto como lo mencionas. Prácticamente terminaremos en niveles muy similares a la elección de 2018, el proceso electoral más cercano. Y este es un fenómeno que venimos enfrentando prácticamente desde 2009, luego 2012 también lo vivimos, y la explicación, una de las hipótesis que nosotros planteamos, es que la principal causa, sobre todo de los que están vinculados al crimen organizado, es la atomización de las organizaciones criminales, esta atomización que se dio a partir de la guerra contra las drogas y de su inercia que ha continuado en los dos sexenios siguientes, el del presidente Peña Nieto y el del presidente López Obrador. Y lo que ha sucedido es que el descabezamiento de organizaciones, la desarticulación de organizaciones criminales, ha llevado a que éstas se atomicen en pequeños como clústeres criminales, pequeñas empresas criminales, que entonces buscan una red de protección en el ámbito público más, digamos, pequeño, que es el municipio. Los datos que, como bien mencionas, de los asesinatos de políticos, alrededor del 85% están vinculados a alcaldes, a municipios, a los procesos electorales municipales. Y esto te habla de que el crimen organizado, en esa delgada línea de convivencia entre autoridades y criminales, está buscando cada vez más influir en los municipios para controlar a los cuerpos policíacos, para obtener dinero de obra pública, para tener protección en el narcomenudeo y en el trasiego de drogas. Y desafortunadamente, mientras no se revierta esta atomización del crimen organizado y los conflictos entre organizaciones criminales, los procesos electorales son como aventar un cerillo a un barril de dinamita, ¿no?
Uf, vaya figura que utilizaste, Carlos, para hablar del tema. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Ya hay que apuntar también, desde luego, lo que en función de la experiencia y del análisis del tema se puede prever, qué circunstancias se pueden vivir durante la jornada electoral del 6 de junio. Y desde luego también, como lo apunta tu estudio, y ahora te preguntamos después de la pausa, después de que ya se hayan determinado los triunfos electorales en el país y particularmente en los municipios de la República. Estamos hablando de una elección enorme, una elección de más de 20,000 cargos de elección popular en México, y bueno, pues se está cruzando por varias cosas, una de ellas el tema del que estamos hablando esta noche. Gracias, Carlos, déjame hacer una pausa. Bueno, Bueno, pues regresamos con Carlos Matienzo, socio director de DataInt. DataInt, esta empresa, esta consultoría relacionada con temas de seguridad. Y bueno, pues, pero hay que preguntarse en un contexto como este que estamos aquí destacando esta noche, ¿qué se puede prever para la propia jornada electoral? ¿Qué experiencias ha habido respecto a la disputa de poder y cuando hay violencia política, qué sucede en la mera jornada electoral y sobre todo qué sucede después de que ya se sabe quién ganó y quién perdió, Carlos?
Así es, Carmen. Afortunadamente, en procesos electorales anteriores, lo que hemos visto es que la jornada sucede, digamos, en términos generalmente pacíficos y civilizados. El INE hace una labor, la verdad, muy admirable, de la mano, de hecho, de la Secretaría de Gobernación, del Centro Nacional de Inteligencia y de las propias Fuerzas Armadas, para planear muy bien el día de la jornada, no solo la jornada, sino las capacitaciones de funcionarios de casilla, la instalación de casillas. Y por otro lado, también hasta el proceso electoral anterior, el crimen organizado, digamos, que se ha abstenido de realizar ataques durante la jornada. No obstante, no hay que descartar este tipo de situaciones. Yo creo que el gobierno lo debe tener muy en mente y son cosas que sí se pueden prevenir. Desafortunadamente ya no se pudo prevenir lo que sucedió previo a la jornada en municipios como Moroleón, en Guanajuato, o Cajeme, que está entre el top 25 de los más violentos del país, pues ya asesinaron a dos candidatos del Movimiento Ciudadano. Bueno, durante la jornada, si se pone atención en esos municipios violentos, no tendría que pasar nada. Y también lo que pasa después de la jornada. ¿Qué pasa cuando gana un candidato que era, digamos, opositor a los intereses del crimen organizado o de grupos políticos que utilizan la violencia? ¿Qué pasa cuando va a cambiar el secretario de Seguridad del municipio, cuando va a cambiar el secretario general de Gobierno, el de Obras Públicas? Desafortunadamente, también los datos nos indican que se viene una segunda oleada de violencia, tal vez no necesariamente en contra de los candidatos, pero sí de funcionarios que van a, digamos, entrar en su administración o que incluso ya tomaron protesta de sus cargos. Entonces, el gobierno tiene una buena oportunidad, digamos, de cruzar los datos de esos top 25, top 50 municipios de mayor riesgo, donde además va a haber alternancias, donde además la inteligencia indica que ganó alguien ajeno a los intereses del crimen organizado, que compite por los intereses del crimen organizado, y poner un mayor énfasis en esos municipios, en el despliegue y en la protección de las autoridades municipales.
Ustedes que son esta consultoría, esta empresa que se dedica a estos temas, entre otras cosas, no solamente tienen el mapeo de lo que son los hechos delictivos, el mapeo del territorio, de la percepción incluso de la seguridad y todo lo que ustedes hacen. ¿Hay también para ustedes la posibilidad de sugerir, de recomendar, de alertar sobre el deber hacer, el actuar en consecuencia de un contexto como este? ¿Qué dirías en general sobre lo que se puede hacer por parte de las autoridades y en general de la sociedad mexicana con un contexto de esta naturaleza?
Claro, Carmen. Mira, en primer lugar, yo creo que apoyarnos mucho en los datos, en la información de inteligencia, hacerle caso a los expertos del gobierno, porque sí los tiene. Yo creo que el Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN, ha construido una capacidad de inteligencia importante de personas que no son ni de este sexenio ni del anterior, sino que llevan ahí probablemente desde los 90s. Y entonces, si ponemos atención a la inteligencia, por ejemplo, ¿qué podíamos prever? Que en el top 50 de los municipios más violentos del primer trimestre o el último trimestre del año anterior y el primer trimestre de este año, pues había que poner mayor énfasis. Te los mencionaba: Cajeme en Sonora, donde asesinaron a Abel Murrieta, o Moroleón en Guanajuato, donde acaban de asesinar una candidata de MC, estaban en el top 25 de los municipios más violentos del país. Y yo creo que el gobierno bien pudo haber hecho un mayor despliegue de fuerzas federales y proteger a todos los candidatos en esos municipios. El Estado mexicano sí puede hacerlo. No es un Estado, digamos, pobre o pobre institucionalmente para poder hacerlo. Y yo creo que lo que se puede hacer es, ahora en los cambios de gobierno, utilizar la información de inteligencia, tanto de campo como de los datos, para detectar los 50 municipios con mayor riesgo, digamos, de desestabilización postelectoral vinculada al crimen organizado, y tener un mayor despliegue de autoridades y proteger a las autoridades electas también, para evitar que lo que ya eligieron los ciudadanos lo quieran deshacer intereses ajenos y particulares, como uno de ellos es el crimen organizado.
Es decir, tendría que haber o debe haber una atención específica focalizada municipio por municipio, y el mapa de riesgos existe, lo tienen las consultorías como ustedes, pero lo tiene también el gobierno de la República.
Y probablemente el del gobierno de la República es mucho mejor que incluso el de nosotros, las consultorías. El nivel de despliegue de corporaciones que tienen de inteligencia, desafortunadamente yo también creo que se han dado algunos pasitos hacia atrás, como la desarticulación de esa capacidad que la Policía Federal, desde mi punto de vista, sí tenía también de generar inteligencia. Pero bueno, ahí sigue estando el Ejército, sigue estando a través de ellos la Guardia Nacional y el propio Centro Nacional de Inteligencia. Y el Secretariado Ejecutivo que genera los datos delictivos, me parece que una mesa de análisis de riesgos, incluso con el Instituto Nacional Electoral y con los partidos políticos, podrían tener un trabajo mucho más profundo para evitar que esto siga sucediendo, ¿no?
Desde luego tiene que haber una colaboración, pues, del ámbito público y privado, porque la información es crucial. ¿Es posible, es dable, se presenta en México una colaboración pues frente a una circunstancia como esta de los ámbitos público y privado? ¿Hay posibilidad de hacer esto o está ocurriendo?
Sucedía, habría que decirlo un poco más, en gobiernos anteriores. Digamos, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su poca confianza en las consultorías privadas, porque para él es una fuente de corrupción, y sí se ha limitado, digamos, el trabajo. Pero las corporaciones de seguridad, sin duda, sí tratan de apoyarse. Me parece que además prestan atención a los informes que generamos, no solo las consultorías privadas, también ustedes, los periodistas, sobre todo los periodistas que están en campo, que la verdad es una fuente de información tan buena como el despliegue de elementos de las corporaciones de seguridad. Y sobre todo yo creo que lo que hace más falta es que trabajemos más con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales y estatales, que son los que sí tienen mucho más necesidades y carencias. Es a los que más podemos ayudar las consultorías, sin duda. Ahí sí podemos entrar con ellos, ayudarles a generar datos, a procesarlos, a visualizarlos y a darles recomendaciones de cómo se pueden proteger mejor y cómo pueden proteger mejor a la ciudadanía que los eligió.
Imagina un caso para cerrar. Supongamos el caso en donde han asesinado a la candidata que han asesinado el día de ayer. Por hablar de ese caso, ¿qué tipo de recomendación se le puede hacer a alguien que está gobernando un lugar que ha vivido una experiencia de esta naturaleza?
Bueno, en primer lugar, yo sí creo que los gobiernos estatales tendrían que tener un mayor esfuerzo en apoyar a sus municipios. Tienen las capacidades también, la mayoría de esos gobiernos estatales, de desplegar fuerzas para proteger a sus candidatos y a las propias autoridades municipales. Y en los municipios, desafortunadamente, las capacidades institucionales son, en algunos casos, muy básicas. Y también los propios alcaldes son muy débiles frente al crimen organizado. Ahí me parece que lo que tienen que hacer es tratar de protegerse, tratar de llamar a la ciudadanía a crear una especie de protección social, de llamado a la paz, porque el crimen organizado también es hasta cierto punto receptivo, tal vez no de las autoridades, pero sí de la ciudadanía, en el sentido de que saben que no les conviene tener una ciudadanía que está desestabilizada, que está, digamos, adversa a sus propios intereses. Desafortunadamente, desde el punto de vista institucional, hay poco que pueden hacer hoy en día la mayoría de los municipios, porque no ha habido un esfuerzo nacional de crear capacidades institucionales en ellos. No obstante, los estados tienen mucho que hacer en esto también.
Sin duda. Bueno, pues seguimos revisando casos. En las últimas horas también se registró el caso del alcalde de San Fernando, Chuy Galván, que bueno, pues fue agredido su equipo. Salió ileso el equipo, pero bueno, fue una agresión que también el PRI en este caso está reportando desde Tamaulipas, en esta localidad tan dolida que es la de San Fernando. Y bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo en estas últimas horas en México, de lo cual seguiremos hablando, Carlos, si me lo permites. Gracias por tomar la comunicación desde DataInt, esta firma consultora que pues está analizando y generando información de inteligencia para la seguridad del sector público y privado. Así que, Carlos, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches.
Gracias a ti, Carmen, y un saludo a todo el auditorio.
Igualmente, y gracias al público que nos permitió acompañarle. Bueno, pues seguiremos con el tema. Así está parte del panorama electoral en México. Es este filón, desde luego, el que no queremos que siga ocurriendo y que forma parte de una realidad que está ahí en este 2021. Gracias al público que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que descanse. Y hasta mañana.